estas transmisiones de Al Hilo del Tiempo, que conduce Ernesto de la Peña, tienen una sola intención. Invitar a nuestro auditorio a una peregrinación sin rumbo fijo por los grandes espacios y momentos de la cultura. No se nos pida, pues, más rigor que el de los vínculos que unen a las diversas manifestaciones del espíritu, ni se acepte otra guía que la imaginación.
Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Al Hilo del Tiempo. Quienes me hacen el favor de estar siguiendo esta serie de transmisiones deben recordar que en la ocasión anterior di lectura y hice algunas explicaciones a uno de los poemas más importantes de nuestra lengua, que son Las Soledades de Luis de Góngora y Argote, poeta particularmente difícil, particularmente rico en vocabulario, pero esta riqueza no solo quiere decir el número de palabras, sino también el empleo de las mismas y las acepciones que tienen. Estoy siguiendo la edición que hizo Robert Jam, que es un gran hispanista francés, que dedicó una buena parte de su vida, pues la mayor parte, creo yo, al estudio de Góngora, precisamente, y preparó una magnífica edición que sacó los clásicos Castalia y que yo recomiendo a quien se interese en este insigne poeta. Ahí habla, por ejemplo, de algunas palabras que usa Góngora, que era un gran latinista y que tenía siempre presente el genio de la lengua latina para escribir en español. Al fin y al cabo, el latín es nuestra madre. Y muchas veces empleaba él algunas palabras en el sentido que originalmente tienen en latín. Debo hacer la aclaración, voy a dar lectura a unas 7 u 8 palabras de esta naturaleza, pero debo hacer también una aclaración importante. Era tal el conocimiento y el dominio del latín que tenía Góngora, por una parte, y por otra, el alambicamiento, digamos, de su poesía, que no por fuerza elegía la acepción latina más habitual o más común, sino que muchas veces en el propio latín tenía otro sentido. Voy a poner un ejemplo de esto para que se trate de explicarme mejor. Si yo digo en español mano, pues es una palabra que todos entendemos y lo primero que pensamos es el remate del miembro superior. Tenemos 2 manos que son los remates de nuestros brazos. Pero si digo coloquialmente, oye, mano, pues es hermano que sufrió una aféresis. Es decir, no pronunció más que las 2 últimas sílabas. Pero al mismo tiempo, si yo digo, dale una mano de pintura, pues quiere decir que se recubra con un poco de pintura lo que ya está pintado, pero que falla en algún sentido. También hay manos de papel. No quiere decir que sean manos recortadas en papel, sino que una vieja medida del número de páginas se llama una mano de papel. Pues todas estas son acepciones de la palabra mano. En latín y en cualquier lengua humana existe este fenómeno, como es natural. Entonces Góngora frecuentemente prefería alguna acepción recóndita de las palabras que tenía directamente del latín y que le empleaba en español. Jam recopila algunas. Y voy a leer, por ejemplo, usa absolver para decir resolver o concluir. Apócrifo para decir de autor desconocido. Confuso para decir mezclado. Desconfianza para decir hostilidad. Fíjense qué distante. Discurso en vez de curso. Exponer en vez de desembarcar. Impedir en vez de coronar, infiel el que no es de fiar, insultar quiere decir acometer, judicioso se refiere a todo lo relativo a los jueces, lascivo quiere decir alegre, limpio quiere decir límpido, Pompa quiere decir séquito y prolija, que fluye hacia adelante. No voy a seguir con la lista porque sería pesado, pero creo que esto nos puede dar una idea bastante clara de la dificultad propiamente verbal de los poemas de Góngora. Esto quizá desanime a algunos posibles lectores. Yo los insto a que no se desanimen, porque precisamente la lectura de las grandes obras de la literatura muchas veces presupone un esfuerzo que siempre será recompensado con creces. Yo sé que es más fácil leer una revista de Lágrimas del Corazón o ver una de estas telenovelas en donde siempre hay un villano y un muchacho noble y una muchacha violada y el que se pierde la memoria porque no saben qué hacer con él y estas tonterías que suceden continuamente. Es mucho más placentero leer una buena novela y ver cómo se urden verdaderamente, cómo se entrelazan entre sí las pasiones humanas sin que tengan el imperio de la del comercio, que es lo que sucede. Tú me llenas aquí estos 24 primeros capítulos de la novela desgarrada, viciada, vendida y drogada, me los llenas de lo que se te ocurra, pero no va a pasar nada porque tenemos que anunciar en nuestra campaña número tantos tal o cual producto. Entonces, 24 programas son de puras cosas vagas y no pasa nada. A partir del 25, quizás se les pasó excesivamente el tiempo, y entonces dice, no, de aquí al 30 me lo llenas de muchas cosas, y entonces del 25 al 30 suceden las peores monstruosidades. Es decir, esto obedece al comercio, no un criterio estético, ni una arquitectura, hay excepciones, ya lo sé, no un criterio estético, ni una arquitectura novelística propiamente dicha. Es decir, todos aquellos que por fortuna tengan una vocación por la lectura de las cosas que valen la pena, van a encontrar, por difícil que sea, por áspero que sea el camino, siempre recompensada esta curiosidad, no solo en Góngora, sino en cualquier lectura. Góngora no es lo más difícil. Quizás sea de lo más difícil en el terreno propiamente verbal, repito. Pero no es la cúspide de la dificultad literaria. Hay cosas mucho más difíciles y, sin embargo, siguen rigiendo en el mundo de las letras. Nada más el Ulises, para poner un caso muy a la mano, que es una novela a veces impenetrable casi, o Finnegan's Wake, del mismo James Joyce, y que sin embargo son de las obras cumbres de la literatura del siglo XX. Con esto, de veras, los invito a que no se desanimen, porque esto va a tener siempre una recompensa. Y la recompensa será, por una parte, el ampliar nuestros conocimientos, el aguzar nuestra sensibilidad, el hacer que conozcamos mejor nuestra lengua y, por consiguiente, sepamos expresar con mayor precisión y con mayor efectividad lo que queremos. Porque, por desgracia, sabemos muy bien que, particularmente en el mundo de los jóvenes, al que ahora me estoy dirigiendo en especial, tiene un vocabulario muy precario, muy pobre. Ya precario es una palabra dominguera para muchos. Un vocabulario muy pobre, y entonces esta es una oportunidad para que vayan aprendiendo muchas cosas. Esta es una de las finalidades del programa en este caso. Yo pues hago lo que puedo, contribuyo con lo que puedo, pero qué mejor que hacerlo con un poeta de la envergadura de Góngora. La primera soledad, voy a repetir el inicio, porque es de una hermosa transparencia, a pesar de su oscuridad. Valgan estas paradojas. Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todo los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro pase estrellas. Cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lagrimosas de amor, dulces querellas, da al mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, segundo de Arión, dulce instrumento. Esto podrá parecer, en su primera lectura, un verdadero galimatías, una cosa que no tiene sentido. Voy a dar lectura ahora a la interpretación prosaica, es decir, en prosa, que da el gran hispanista Robert Jam, que es al que estoy siguiendo, pero esto hablaré en mi siguiente intervención, porque vamos a oír ahora música de Stravinsky. La versión en prosa de este fragmento de la primera soledad de Góngora dice lo siguiente. Era la estación florida del año en que el toro celeste que sirvió de disfraz para raptar a Europa, luciente honor del cielo, con su frente adornada por la media luna de sus cuernos y su pelo que se confunde con los rayos del sol, sale a los campos azules al mismo tiempo que el sol, haciendo desaparecer las estrellas, cuando un joven, más digno que Ganimedes de servir de copero a Júpiter, náufrago y además desdeñado y separado de su amada, se quejaba al mar de su amor infeliz, y habiéndole compadecido el océano, su mísero gemido aplacó las ondas y el viento como si fuera una segunda lira de Arión. Este es, por así decirlo, el argumento del fragmento de la soledad primera que leí. Sigue siendo un poema oscuro, pero voy a tratar de aclarar algunas cosas que no hace Jam cuando menos en esta parte. La estación florida, pues es la primavera. El toro celeste, lo dije en mi programa anterior, es Júpiter o Zeus, que, pues, empeñado en conseguir los favores de Europa, hermosísima doncella, se transformó en un toro irresistible. Ella se montó en él y entonces se la raptó y la violó. Europa es, bueno, aparte del nombre del continente, el nombre del continente se debe a que en este viaje seminupcial o de conquista de Zeus, paseó a la hermosa doncella por todo el territorio de lo que es actualmente Europa. Europa tiene un sentido en griego, evris quiere decir ancho y ops quiere decir rostro o cara. Entonces, era una muchacha de rostro o de cara ancha. Esto, que puede parecer que no es belleza a algunos, pues para algunos griegos era considerado hermoso. El término evris, o sea, ancho, es generalmente encomiástico, generalmente sirve para resaltar la belleza de una mujer. Entonces, el toro es honor del cielo. ¿Por qué? Porque Júpiter o Zeus, Júpiter es el nombre latino, Zeus el nombre griego, era nada menos que el dios de dioses, por así decirlo. Era el jefe de las huestes, el jefe de los batallones uránicos, es decir, del cielo. Entonces, llevaba en la frente este toro celestial, este toro celeste, llevaba en la frente cuernos que son una media luna. Esta es una imagen tradicional, mitológica, del toro de Europa, es decir, de Zeus disfrazado de toro para raptar Europa. Tiene unos cuernos que son en realidad una media luna que recuerda inmediatamente a nuestro satélite natural. El pelo de ese toro se confunde con los rayos del sol. Sabemos de sobra que una metáfora ya muy manida, muy usada, muy hasta fuera ya del gusto, es decir, que fulana de tal tiene el pelo del color del cielo, como decir que tiene labios de rubí o que los dientes son como perlas. Estas metáforas, estas comparaciones que sirvieron mucho en la poesía erótica, en la poesía cortesana, para elogiar la belleza de una mujer, pues ya han caído en desuso porque se usaron demasiado, precisamente. Eso es lo que significa manido. Entonces, el toro, sale a los campos azules junto con el sol real, y hace por consiguiente desaparecer a las estrellas. Pero en ese momento hay un joven que dice elogiosamente Góngora, más digno que Ganimedes de servir de copero a Júpiter. Con esto alude a una tradición, llamémosla así, mitológica. Una honra muy grande en la corte celestial, en la corte celestial de los griegos, y posteriormente en las cortes europeas, era el servir de copero del soberano, copero del rey. Y bien sabemos que en Grecia, pues se cultivaba con bastante liberalidad y frecuencia el amor homosexual. Mejor dicho, diciéndolo en español contemporáneo, en mexicano contemporáneo, no era raro el caso de los individuos que eran bicicletas. Es decir, que lo mismo tenían hombres que mujeres. Eso se aplica incluso al jefe o al soberano de los dioses. Él tenía como copera a Hebe. Hebe, que es una semidiosa hermosísima, que es imagen de la juventud. Hebe quiere decir el bozo. Bozo, B grande, O, Z, O, es ese pelillo fino que recubre las mejillas de los adolescentes. Cuando todavía están muy jóvenes los hombres, y las mujeres también tienen bozo, el pelillo que recubre sobre todo las mejillas o la cara se llama bozo. Y eso se dice Hebe en griego. Curiosamente, en el propio griego, aquel muchacho que tiene, o muchacha en su caso, que tiene cubiertas las mejillas de ese bozo, en griego se llama efebo, porque tiene cubierto de bozo, ebe, parte de la cara. Entonces, en una de sus incursiones en la tierra, vio Zeus a Ganimedes, que era un hermoso muchacho, y entonces se prendó de él, desdeñó a Hebe, que era la copera de los dioses, y la sustituyó por Ganimedes. Ganimedes era, el garzón de Ida, es decir, el hijo de Ida. Y así lo dice Góngora. Cuando el que ministrar quiere decir suministrar o dar o presentar. Cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida. Garzón es hijo en este caso. Entonces, aquí ya nos presenta al personaje central de las soledades. Es un joven que ha naufragado y que precisamente se siente desdeñado por su amada, está separado de ella y se está quejando al mar de ese amor infeliz. El océano se aplaca y da oído a las quejas de este muchacho, porque no es nada difícil, mejor dicho, es muy frecuente en la retórica de aquellos días, estamos hablando de pleno siglo XVII, que se dé a los elementos o a los cuerpos aparentemente insensibles, como puede ser el océano, sentimientos más aguzados, más a flor de piel, por así decirlo, que a los propios hombres. Entonces el océano se apiada del gemido de este joven antes de que lo hagan los seres humanos. Vamos a seguir escuchando la música de Stravinsky. Hemos visto a lo largo de estas lecturas de Góngora con qué frecuencia se apoya en tradiciones y en leyendas mitológicas. Lo vamos a seguir viendo, pero lo que es sumamente interesante es cómo va Góngora, y muchos poetas, no solo él, por supuesto, van acomodando lo que sucede entre personajes de la mitología clásica, es decir, de la griega y la latina, a situaciones que ellos están describiendo y que se refieren a su propio tiempo, en este caso, al siglo XVII. El poema sigue diciendo, la primera soledad de Góngora. Del siempre en la montaña opuesto pino al enemigo noto, piadoso miembro roto, breve tabla, del fin no fue pequeño al inconsiderado peregrino que a una libia de onda su camino fió y su vida a un leño. Del océano, pues, antes sorbido y luego vomitado, no lejos de un escollo coronado de secos juncos de calientes plumas, alga todo y espumas, halló hospitalidad donde halló nido de Júpiter el ave. Vamos a leer ahora la versión prosaica que da Robert Jem. Recuerden ustedes que prosaico quiere decir en prosa, no quiere decir vulgar. Él da una versión muy atinada porque va, por así decirlo, pavimentando el camino de la comprensión de un poema tan difícil. Y dice así: una breve tabla, piadoso miembro roto del pino que ya antes de ser barco estaba siempre luchando con el noto en la montaña, fue del fin suficiente para salvar a ese peregrino que había sido lo bastante imprudente para confiar su camino a una libia de ondas y su vida a un barco de madera. Por el océano, pues, primero sorbido y luego vomitado, cubierto de algas y espumas, cerca de un escollo coronado por un nido de juncos secos y de plumas tibias, halló hospitalidad en aquel sitio donde el águila había colocado su nido. El noto es un viento violento que viene desde el sur. Era también, los vientos tenían nombres, el Bóreas era del norte, estaba el Céfiro, estaba el Austro, en fin, había muchos nombres de vientos que hasta la fecha conservan vigencia en la anemología es el estudio de los vientos precisamente, y que aluden desde luego a sendos personajes que tienen su propia historia mitológica. Yo recomiendo a quienes se interesan en todas estas cuestiones de mitología, pero no solo de los dioses principales, sino de personajes menores, que consigan o traten de conseguir, no sé si sea fácil lograrlo, una obra capital que se llama De la genealogía de los dioses paganos. Es de Boccaccio. Hay una edición en español que realmente vale la pena conseguir, porque aclara muchísimas cosas respecto a esto y a muchos otros temas, como es natural. Entonces, el desierto de Libia, que es muy grande, está en el norte de África, es un país actualmente Libia, es frecuentemente comparado desde los autores latinos, desde los poetas latinos, con el mar. Porque bien sabemos que las dunas del desierto, que son muchas y que tienen forma de pequeñas crestas o de pequeñas colinas, podrían fácilmente compararse con los rizos que hace el mar. Entonces, este náufrago confió su vida, tras el naufragio, a una tabla muy breve, pero en ella pudo escaparse. Era una tabla de pino. Pero entonces, vean la manera tan elegante en que expresa Góngora en la primera soledad esta simple circunstancia de que era una tabla de pino. Al decir del siempre en la montaña opuesto pino al enemigo noto, piadoso miembro roto. Es decir, se arrancó un pedazo de un árbol de pino para crear este esquife, esta especie de tabla o canoa. Y este, el pino, resiste la fuerza del noto, la fuerza del viento del sur. Por eso dice opuesto pino al enemigo noto. ¿Por qué? Porque el noto lo ataca, no porque sea realmente su enemigo natural. Simplemente sopla el viento, sopla en contra del pino, entonces Góngora va más allá y lo llama enemigo. Entonces ya creo que vamos entrando un poco más en lo que está diciendo Góngora. Hasta ahora, en un esplendoroso español y en una serie de metáforas realmente deslumbrantes, nos ha dicho muy poco. Nos ha dicho que un pequeño esquife, que una lanchita, digamos, o ni siquiera lanchita, que un pedazo de madera que se escapó de un naufragio pudo transportar a un individuo joven que se está lamentando, esto ya lo veremos más adelante, del ningún resultado de sus amores. Precisamente aquí ya se inicia lo que es la soledad. También para quien se interese en cuestiones de la soledad, hay un clásico estudio de Fossler, de Carl Fossler, escrito con B labio dental, que se llama Poesía de la Soledad en España, que hasta la fecha creo que sigue siendo el estudio clásico que hay sobre la soledad en la poesía española. Entonces, el océano deja este esquife, este pedazo de madera en la playa, y dice en el poema, alga todo y espumas, porque va cubierto de algas, por lo mucho que ha andado por el mar, y de espumas por razones muy obvias. Halló hospitalidad allí donde halló nido de Júpiter el ave. Es decir, el ave tradicional que está al lado de Júpiter o Zeus es el águila. No deja de ser muy interesante observar que el águila, precisamente por ser ave de altura, es el emblema heráldico, el emblema nacional de muchos países, empezando por el nuestro. En el caso nuestro, bien sabemos que está posada en tierra y que está devorando una serpiente. Pero hay otros países que tienen el águila por emblema y el águila con las alas explayadas, es decir, abiertas. Así fue el Imperio Austrohúngaro, fue el Imperio de todas las Rusias, Alemania, en fin. ¿Por qué? Precisamente porque es un ave de pico muy poderoso, es un emblema de la fuerza, porque es el ave que acompaña siempre a Zeus, el dios de dioses de los griegos, y porque no solo vuela por las alturas, sino que tiene una enorme potencia. La envergadura de las alas del águila, el águila real, pues creo que sobrepasa los 2.5 metros o algo por el estilo, y esto le da una categoría muy especial entre todas las aves. El escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México une dos emblemas para unir el continente americano, es decir, América del Norte en su parte latina y la central y América del Sur. La otra ave es el cóndor, que es un gran buitre, es decir, allí están representados las dos aves simbólicas de estos países. Vamos a continuar oyendo a Stravinsky. Thank you. Y la primera soledad continúa diciendo: besa a la arena y de la rota nave aquella parte poca que lo expuso en la playa dio a la roca, que aún se dejan las peñas lisonjear de agradecidas señas. Desnudo el joven, cuando ya el vestido océano ha bebido, restituirle hace a las arenas, y al sol lo extiende luego, que lamiéndolo apenas, su dulce lengua de templado fuego, lento lo embiste, y con suave estilo, la menor onda chupa al menor hilo. No bien pues de su luz los horizontes que hacían desigual, confusamente montes de agua y piélagos de montes, desdorados lo siente, cuando entregado el mísero extranjero en lo que ya del mar redimió fiero, entre espinas crepúsculos pisando, riscos que aún igualara mal volando, veloz, intrépida ala, menos cansado que confuso, escala. Voy a leer a continuación la versión de Jam. Besa la arena y ofrece a la roca como exvoto, es decir, como un símbolo de agradecimiento, la pequeña parte del barco que lo llevó hasta la playa. Hasta las peñas son sensibles a las muestras de agradecimiento. Habiéndose desnudado, retuerce sus ropas, haciéndoles devolver a las arenas todo el agua de que están empapadas, y las extiende luego al sol, el cual, lamiéndolas apenas con su dulce lengua tibia, las embiste lentamente y chupa suavemente hasta la menor gota del hilo más delgado. Apenas pues vio en los horizontes, que hacían con desigualdad confusa, parecer los montes piélagos de agua y las ondas del mar levantados montes, difuminarse a la luz del sol, cuando vistiéndose el afligido extranjero la ropa que había rescatado del mar fiero, trepando al anochecer entre las espinas, comenzó a escalar, turbado más aún que cansado, unos riscos a cuya cumbre difícilmente llegara volando un ave intrépida y ligera. Aquí encontramos una acción muy sencilla. Por eso, repito que algún crítico dijo que en las soledades de Góngora, en un confuso, en un difícil y en un apretado estilo literario de gran belleza, indudable belleza, no se decía absolutamente nada. Esto, por una parte, si se dijo con una intención que yo creo que fue bastante mala, simplemente está haciendo un elogio paralelo. En las letras, cuando menos en el concepto que de las letras tenía Góngora, no importaba tanto la anécdota, no importaba tanto el fondo, lo que se contara, cuanto la manera de decirlo. Si yo digo, una muchacha que pertenece a la familia de los González se enamora de un muchacho que pertenece a la familia de los Martínez, y los González y los Martínez se detestan y no quieren que sus vástagos, que sus hijos, tengan relaciones, pero estos no saben de aquello, y terminan uniéndose y finalmente se suicidan los dos, pues estoy diciendo en un lenguaje lamentable la historia de Romeo y Julieta. ¿Qué da a Romeo y Julieta y Shakespeare esa primacía sobre tantos poemas de amor? Pues precisamente el tratamiento literario. La excelencia, la maravillosa, la incomparable textura del lenguaje shakespeariano. Sucede lo mismo con Góngora. Su idioma levanta los temas, por prosaicos, por menores que sean, que toca. Y creo que esto queda muy claramente expuesto en Las Soledades, quizá, y en otro poema al que espero en alguna ocasión dar lectura, que es la maravillosa fábula de Polifemo y Galatea. Creo que aquí no hay mucho que explicar, puesto que es un poco menos denso el lenguaje, y la acción pues es que llega este individuo, exprime sus ropas y ya encuentra un refugio. El poema continúa diciendo: vencida al fin la cumbre del mar siempre sonante, de la muda campaña, árbitro igual e inexpugnable muro, con pie ya más seguro, declina al vacilante breve esplendor de mal distinta lumbre, farol de una cabaña que sobre el ferro está, en aquel incierto golfo de sombras anunciando el puerto. Rayos, les dice, ya que no de Leda, trémulos hijos, sed de mi fortuna, término luminoso. Y recelando de invidiosa bárbara arboleda interposición, cuando de vientos no conjuración alguna, cual haciendo el villano la fragosa montaña fácil llano, atento sigue aquella, aun a pesar de las tinieblas bella, aun a pesar de las estrellas clara, piedra y digna tiara, si tradición apócrifa no miente, de animal tenebroso, cuya frente carro es brillante de nocturno día. Tal, diligente, el paso el joven apresura, midiendo la espesura con igual pie que el raso, fijo, a despecho de la niebla fría, en el carbunclo norte de su aguja, o el austro brame, o la arbolada cruja. Este, que es un pasaje celebérrimo y hermosísimo, dice en un texto prosaico: tras haber vencido el joven las dificultades de la subida y llegado a la cumbre de un risco que era como árbitro imparcial y muro inexpugnable entre el mar sonoro y la muda campaña, descendiendo por la otra parte, se encamina con más seguros pasos hacia el vacilante y pequeño resplandor de una mal distinta lumbre, farol al parecer, de una cabaña que en aquel incierto piélago de sombras estaba sobre el ferro anunciando el puerto. Invocando aquella luz lejana, le dice: oh rayos, ya que no seáis trémulos hijos de Leda, sed término luminoso de mi naufragio. Y temiendo la interposición de alguna envidiosa y bárbara arboleda o alguna conjuración de vientos que apagaría su lumbre, de la misma manera que el villano, corriendo por la aspereza del monte, con la misma facilidad que si lo hiciera por una llanura, sigue atentamente aquella piedra, hermosa aún entre los horrores de la noche, clara aún en competencia con las estrellas, que sirve de corona indigna o de tiara a un animal tenebroso, si no miente la tradición mal autorizada que lo refiere, cuya frente es carro brillante de un sol nocturno, que de esta manera el mancebo apresura diligente el paso, avanzando por la espesura con la misma velocidad que por el raso, fijos los ojos a pesar de la niebla fría, en el carbunclo que es estrella polar de su agua, perdón, de su aguja, ya brame el viento del sur o cruja la arboleda. Esta es la interpretación de Robert Jam de un pasaje particularmente bello y particularmente arduo y difícil. Continuemos oyendo música de Stravinsky. Thank you.
Thank you.
En este punto detengo, a pesar mío, la lectura del maravilloso poema La Primera Soledad, de Luis de Góngora y Argote. Poema que, para fortuna de todos nosotros, en primer lugar existe, pero que ha sido objeto de muchos comentarios, de muchos análisis, porque viene a ser quizás el poema símbolo de la escuela culterana, el poema más representativo de su autor, al lado de otro maravilloso, que es la fábula de Polifemo y Galatea. En estos tres poemas, las dos soledades y la fábula de Polifemo y Galatea, podemos encontrar una especie de testamento de belleza, para aludir al inglés, de testamento de belleza de la escuela gongorina. Siempre se habla con un poco de desprecio de la escuela gongorina o del gongorismo en literatura. Yo creo que más que conscientemente se hace por ignorancia del tema. Góngora es un altísimo poeta, un altísimo usador, valga esta horrible palabra, de la lengua española, y tiene que figurar forzosamente en cualesquiera antologías que se hagan de nuestra maravillosa lengua. Nos veremos la próxima semana, eso espero. Entre tanto, deseo que tengan magnífico tiempo. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas noches.
Esto fue un programa de Al Hilo del Tiempo, conducido por Ernesto de la Peña, que los invita cordialmente al siguiente, el próximo miércoles a las 21:30 horas, por esta misma estación.